Amén. Bueno, qué reto en que estoy otra vez hoy. Porque decíamos que la semana pasada que a causa de haber parado pues todo el tiempo de vacaciones es difícil retomar. Y la semana pasada volvimos a hacer un recuento para meternos en el punto en donde estamos. Pero, 1, 2, 3, ¿tú estuviste?
Sí.
Sí, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No estuvieron. Y de los que estuvieron la semana pasada, faltan aquí, ¿no es verdad? Bueno, Carlito, faltan las chicas acá.
Estamos 50-50.
Estamos como 50-50. A ver, ¿en dónde está el punto? Estamos, hay una alumna totalmente nueva, que es Julianita, y pues comenzamos ya, tú vienes y ya estamos, imagínate, en Primera Tesalonicenses capítulo 5. ¿Y por qué nos metimos a estudiar? No a estudiar, a comentar, porque realmente estudiar se necesita mucho para esto. La profecía de las 70 semanas que encontramos en Daniel. Y la razón que dimos es por el salto que vemos que el apóstol Pablo, y digo salto aparente, que el apóstol Pablo da de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Terminando el capítulo 4 de Tesalonicenses, decimos que se está hablando de lo que es la venida del Señor, pero como evento central se habla allí del arrebatamiento. Y cuando llegamos al capítulo 5, nos llama la atención esa primera palabra que el apóstol Pablo usa en el primer versículo del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y aquí viene el otro pero. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entramos en todo esto porque decíamos que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante se habla de una venida del Señor que la describen de qué manera. Que Él vendrá en las nubes, en el aire, y según lo que se narra allí, dice que ¿qué? Que los que han dormido en Cristo resucitarán, y los que estemos en ese tiempo, ¿qué sucederá con nosotros? Pero antes de ser, seremos transformados y nos encontraremos con el Señor ¿en dónde? En el aire, ¿no es verdad? Así lo dice, allá en las nubes nos encontraremos con Él. Mientras que en el capítulo 5, después de pasar allá, nos metemos al capítulo 5 y llama la atención ese pero. ¿Por qué Pablo habla de un pero? Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, que realmente es la misma palabra de tiempos y sazones. No tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y entonces nos llama la atención a qué se está refiriendo allí el apóstol Pablo. Cuando ya dice, no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros sabéis perfectamente. Era algo que él les había enseñado y dice, ustedes lo saben perfectamente. Entonces no es lo que les acaba de decir, es otra cosa. Es otra cosa. Y llegamos a la conclusión, ya después de tomar diferentes textos en toda la Escritura, más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, de cuando la Escritura habla del día del Señor. El día del Señor tiene determinadas características. ¿Recuerdan los que estuvieron? ¿Cuáles son las características esenciales de ese día del Señor? Pero más que de la forma es que, ¿qué es qué? De juicio. De juicio. Siempre el día del Señor habla de juicio. Entonces decíamos, no puede ser, ¿sí?, que esa venida del Señor en el aire y que nosotros vayamos al encuentro con Él sea el mismo día de cuando se habla de juicio para todos los demás. Ahora, otra diferencia que veíamos de cuando se habla de que nos encontramos con Él en el aire a lo que dice la Escritura de lo que se llama, digamos, aquí entre la otra venida del Señor, digámoslo así. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la venida del Señor, ¿cuál es la otra característica? ¿Qué?
Vendrá sobre la tierra.
O sea, vendrá a poner sus pies sobre la tierra. Ya no es en el aire. Él viene a esta tierra. Entonces, por eso decíamos, no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Y llegamos a una gran conclusión, que todos decimos, esto es con mucho cuidado, porque se llevan años estudiando, hay diferentes posiciones respecto a esto. Nosotros no vamos a dar la última palabra, desde el comienzo lo hemos dicho. Que dijimos que a la hora de la verdad, el punto neutro de todo esto es no cometer el error, si es que es error, decir que el día del Señor es un día, sino que decíamos, es un suceso, es una continuidad de qué, de sucesos, de hechos que llevan un buen tiempo. Y que aún, escuchen esto, que aún el mismo día del Señor puede contener el hecho de que el mismo arrebatamiento esté y todos los hechos que se desatan de ahí en adelante hasta que Él venga a poner los pies sobre la tierra. ¿Quedó claro esto?
Sí.
Eso más o menos fue lo que dijimos. Entonces, que para poder comprender un poco los tiempos en esto, y nos metimos a hablar, acuérdenme, ayúdenme a acordar de lo que dijimos. Ah, no, porque eso ahorita lo vemos allí. Para poder comprender algunas cosas dijimos, vamos a ver la profecía que el Señor dio a través del profeta, le dio al profeta Daniel en el capítulo 9. 70 semanas estén determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De esto ya hablamos, pero entonces para de una vez ir resumiendo el asunto, lo que hemos dicho es que hay dos posiciones respecto a la interpretación de esta profecía. ¿Cuáles son esas dos posiciones? La continuista y la futurista y la continuista, ¿no? O la futurista y la literal, o la futurista y la cumplida. ¿En qué consiste la futurista? Que fue la que ya hablamos. ¿Recuerdan? La primera característica que dijimos de la futurista, ¿por qué se llama futurista? Es porque dijimos, bueno, desde el verso 24 hasta el verso 26, aparentemente ya no hay problema. ¿Por qué? Porque es algo sucedido. Fue algo que ya sucedió. ¿Por qué? Porque ya se habla de lo que fue la restauración de Jerusalén, ya se habló de lo que fue la venida del Señor. Después de las 62 semanas, se dice hasta se quitará la vida del Mesías. Allí, se volverá a edificar la plaza. Todo eso dijimos, ya la historia lo corroboró. ¿Cuál es el asunto? El problema está en la última semana, en ese versículo, en esos versículos del 26 y 27. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Hasta ahí no hay problema. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí hablamos que la historia ya ha dicho que eso sucedió. ¿Recuerdan con quién?
Tito.
Con Tito, año 70, el ejército romano. Y el asunto comienza con el verso 27. Y por otra semana, cuando se dice por otra semana, ¿a cuál semana se está refiriendo? A la última, a la 70ª semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿El tablero se podrá traer un poquito más acá o lo...? Por acá, eso. Gracias, mijita. Oh. Ahí con cuidadito. No, esa ya, eso ya quedó ahí. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente: tenemos el periodo de. Hasta esto no escribe. 70 semanas. 70 semanas, de los cuales 69, ¿listo? 69 semanas ya se han cumplido. La historia lo corrobora. Ya lo vimos, quedé como atravesado, ya lo vimos allí, ¿no? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí recuerden que aquí está 7 semanas, 62 semanas, 7, 62 y aquí otras 7. Perdón. Escribe una semana. Se habla que después de las 62 se quita la vida del Mesías. Ojo, después de la 62ava semana. No se está diciendo que el Mesías muere en la 62ava semana. Se está diciendo que después de esta 62ava, aquí, después de esa es que muere. La teoría continuista dice entonces que a la hora de la verdad Jesús murió en la 70ª semana. ¿Sí o no? La futurista, que fue la que hablamos, dijimos que abre un paréntesis, y aquí me toca que hacer otra de la línea. La séptima, la 62ª, abre un paréntesis indeterminado antes de que se cumpla esta última semana. Esto es lo que habla la futurista. ¿Por qué se habla de esto? Porque dijimos que esta profecía está escrita, está dirigida ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Porque está muy claro cuando se dice que esto está sobre su pueblo. ¿Qué es lo que se cree en la futurista? Que antes de que comience esta última semana, ¿qué sucederá? Que la iglesia, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, será arrebatada. En otras palabras, la iglesia, según esto, no va a estar aquí. Y tenemos que comprender entonces este paréntesis, ¿qué es? Y decimos que este paréntesis es la época de la iglesia, que no está vista en esta profecía. ¿Por qué no está vista en esta profecía? Esa es la respuesta, porque la iglesia es un misterio. En el Antiguo Testamento la iglesia no se puede ver. En el Antiguo Testamento se ve el mensaje de Dios para el pueblo de Israel y mensaje de Dios a través de los profetas para las naciones de la tierra. Pero uno en el Antiguo Testamento no puede ver la iglesia. ¿Uno cómo la discierne allá? Entonces, si no se ve, esa es la explicación que se da, que por eso, pues acá Daniel no la tiene presente. Mira, acá hay sillitas, sigan acá. Para eso les ponemos.
Los tres que llegaron tarde. Los que llegaron tarde, que pasen la gente.
Los últimos serán los primeros.
¿Por qué se habla de futurista? Porque nosotros en este momento lo estamos hablando. Y nosotros estamos por acá, no sabemos en qué parte de aquí estamos. El hecho es que todavía estamos. No hemos sido arrebatados. Y que entonces esta última semana se habla que es la posición futurista porque no se ha cumplido. Punto. De eso ya hablamos, le gastamos como unas 3 semanas hablando de eso. ¿Dónde es donde estamos parados? Dijimos, bueno, no podemos tomar una posición de decir esto es, sino que tenemos que ser responsables de dar otra posición, que es la posición continuista, la cumplida. La cumplida dice que no hay paréntesis alguno, que si estas 69 semanas se cumplieron, porque la historia ya la corroboró de una manera continua, no tiene por qué existir un paréntesis, que la última semana se tiene que cumplir de la misma manera. O sea, que ya se cumplió, que ya se cumplió. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cuando yo les puse a estudiar esta primera posición, les dije, quiero hacer un experimento con ustedes. ¿Por qué? Porque todos traemos posiciones que en algún momento nos han enseñado. A unos nos enseñan de una manera, a otros nos enseñan de otra. Y yo dije, vamos a hacer mesas de trabajo y de una manera muy desprevenida, a ver qué miramos acá. ¿Recuerda que lo hicimos así? Que les dije que por aquí me hicieron trampa, yo no sé cuál era ese grupo por ahí. Y se pusieron a Edgardo, entró y le dijeron y me dañó el experimento ahí. Con esta posición les dije, voy a hacer el mismo experimento. Lo que pasa es que no se ha podido realizar a causa de que paramos, unos venimos, otros no. ¿Quiénes han estado realmente haciéndola? ¿Cuál es el experimento? Decir, si existe esta posición de decir que esta última semana, perdón, acá estoy hablando de esta, que esta última semana ya se cumplió, entonces vamos a explicar bíblicamente hablando por qué se dice que ya se cumplió. Solo le digo, estamos siendo responsables. Entonces no sé si retomemos hoy por un ratico tras el trabajo a causa de todos los que no han estado. Característica que nos ayuda. Esta posición, la futurista, ¿sí? El punto está y la controversia está en el príncipe que ha de venir. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está el punto. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? ¿Quién a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Quién? Entonces, la teoría futurista, ¿sí?, dice que ese príncipe que ha de venir, ¿sí?, va a ser lo que se llama el anticristo. Mientras que la teoría continuista dice que el príncipe es Jesús. La diferencia es abismal. Es del totalmente del cielo a la tierra. Totalmente opuestas. Totalmente opuestas. ¿Qué otra cosa dijimos? ¿Recuerdan la semana pasada? No, recuerdan que dijimos que aquí, si hay una desventaja o ventaja, depende cómo la veamos, de la posición futurista, es que todo de aquí para acá es suposición. Todo lo suponemos. ¿Por qué? Pues porque no se ha cumplido. Y lo que creemos que es, lo estamos suponiendo bajo conceptos escriturales. Mientras que los que son amigos de esta otra dicen, nosotros no suponemos, nosotros probamos. ¿Por qué? Porque ya sucedió. ¿La pillaron? Entonces, si los que van con esta línea continuista dicen, nosotros no suponemos, sino ya probamos, porque esto ya sucedió, ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo como estudiantes que somos, probamos que se cumple, ¿sí?, la profecía de esa manera. ¿Le dan otro poquito? La continuista, que no hay paréntesis, mira. Futurista. ¿Listos? Volvamos a correr esto. ¿Me ayuda, Jacobito? Yo creo que acá. Gracias, amiguito. Demasiado. Volvemos otra vez al cuento. Mesas de trabajo, háganle. ¿Con quién estuviste?
Con ella, ayer en la tarde.
Bueno, compartan. ¿Por qué no te haces aquí para que estés? ¿O está bien? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Alcanzas?
Sí, perfecto.
¿Por qué no se hace más junticos? Acá
estamos esperando.
Ah, es que Zulma está acá. Sí, o sea, no. A ver, el trabajo no es que nos inventemos como otra posición, es. Es, sí. Defenderla o darle la explicación. Encontrarle, sí, encontrarle la vuelta. Aquí ya me confesó que ella es partidaria, o sea, escúchenla. Estamos en el cuento, pero ella ya se proclamó. Que faltó Margarita, Kilian. No, ella tenía algo del colegio, de la universidad.
Yo estaba con estos dos.
¿Qué faltó?
¿Con
quién? Ah, faltaron Leonel e Ingrid, que esos aportan. Sí. Sí. Fíjate, allá van cuatro, faltaron las chicas, las monas de allá, seis.
Es que nosotros con ellos sacamos copia.
¿Y la tenía?
Sí, es un estudio lo que saca, pero él le decía.
Pues llama a Leonel.
No, lo tengo yo.
¡Ah! ¿A qué han llegado?
No, todavía estamos debatiendo.
La ley apologética, eso está muy complicado.
Hay algunos, toda la justificación, pero enfocada hacia el misterio, hacia la iglesia, hacia el pueblo gentil.
No, pero ahí como... Y ahí hay una parte, pero ¿dónde está la clave para el estudio hoy?
En las siete características que
no, ¿dónde está la clave para el estudio? ¿Dónde le cogerían la tirita, el hilo?
Pues en el inicio de la última semana.
Pero, ¿con qué se inicia?
Con la muerte.
Ese es el hilo. Ese, de ahí es donde es el hilo para comenzar a tratar de entender esto.
Cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, ellos no permanecieron fieles a mi pacto.
Bien. Perdón. No, ¿cuál creen que es el punto fundamental para comenzar el estudio, la discusión? ¿Por dónde creen que es por donde deben comenzar?
Los 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio son como los que dan pie a que se genere una o la otra.
¿Creen que ese es el punto por donde debe comenzar todo?
No, por donde se debe comenzar, no, ese es como el punto para mí, el punto como la discordia.
No, por donde deben comenzar para...
No, pues yo comencé diciendo que no había una delimitación de tiempo.
No, el punto principal.
Para mí ese es el punto principal.
¿El príncipe? ¿Quién es el príncipe?
No, ¿por qué? Porque ese ya se, sí, ya se definimos. Ahora se va a estudiar, no vamos a decir otra posición. Sino
pues por eso, ¿en qué momento es ese el sacrificio? No me parece el punto.
¿Cómo? No.
O sea,
la parte que sigue el pueblo de un príncipe hasta devastaciones no me parece nada.
Bueno, ese es el punto.
Es que para allá voy.
Ese es el punto.
Pastor, pues entonces íbamos bien.
No, es que no lo estoy viendo mal. Le estoy preguntando es para que puedan ponerse de acuerdo y poder avanzar es cuál es el punto.
Sí, pues, entonces
el punto realmente es la muerte de Jesús.
Entonces mira, yo sigo acá que
por dónde están comenzando el estudio.
Por el nuevo pacto, por el pacto mesiánico. Estamos mirando.
Ustedes son como de acuerdo a lo que tienen allá, sin meterse tan allá. ¿Por dónde comienza? ¿Cuál es el punto por donde deben comenzar?
Que ya esto se terminó.
Entonces, ¿por qué se terminó? Porque ya lo que estaba ahí se cumplió, entonces viene un nuevo pacto.
No. Hay un punto fundamental que es que, o sea, ustedes no van a hacer un nuevo estudio, van a hacer reafirmar lo que hay. Si no, se van a volver un 8. Y por eso les pregunto, ¿cuál es el punto determinante para que comiencen, empiecen la discusión? No, porque eso ya lo dijimos.
Ya lo dijimos, para uno es Cristo y para el otro es anticristo.
Sí.
Jesús muere en la última semana del santo. ¿Qué es eso?
Ese es el punto.
Es que eso es lo que ya murió al principio, pero muere. Pero
por ahí deben comenzar.
Sí.
Y de ahí para adelante, si Jesús muere en la 70 semana, ¿cómo se cumple todo lo demás?
Sí, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué hay para
adelante? Ahí para allá los dejo.
Sí.
¿Cuál es el hilo por donde comenzamos? ¿Por donde comenzamos el estudio? ¿Qué es el punto de quiebre?
¿Quién es el príncipe?
No, porque ya lo dijimos.
Cuando empezamos el Pablo, cuando vio la visión de Dios, ¿no?
No. Este estudio, esto que estamos haciendo hoy, ¿por dónde deben agarrarlo para que llegue a una conclusión?
Porque los de Tesalónica estaban preocupados porque si se morían los que no se habían...
No esto, de lo que estamos...
De Daniel.
Estamos diciendo que vamos a estudiar es cómo vamos a justificar bíblicamente, apoyar que los continuistas, cómo los continuistas... dicen que se cumple esto.
No, pues sí sabemos, pero es que no nos cuadra.
Entonces, ¿por dónde se comienza? ¿Cuál es el punto principal?
La muerte
de Cristo, punto.
Pero
la muerte de Cristo. Ahí está el punto. Entonces, si no les cuadra, escuchen a la defensora.
Cuando habla de confirmar el pacto, ¿será que es cuando nosotros recibimos al Señor y entonces
en ese momento pasa eso? Para cada uno que va aceptando.
Listo, él cesa,
lo
ofrenda
a quien,
porque él es la ofrenda máxima. Los sacrificios porque él se sacrifica y hace un pacto con muchos, nosotros la iglesia.
Ahí aparece la iglesia como tal.
Entonces, en vez de estar en esa mitad de la semana, estamos al final.
Bueno, aquí ustedes ya tienen un punto. Chicos, vamos a darle forma a esto. Vamos a darle forma. ¿Me atienden, por favor? Un momentico. ¿Me atienden? Por favor. Estoy esperando que me atiendan todos. ¿En qué consiste el asunto? Que si los continuistas dicen que el príncipe es Jesús, ¿no es verdad? Lo primero que entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se prueba bíblicamente hablando que si él es el príncipe, entonces cómo por otra semana confirma el pacto? ¿Qué es eso? Y con muchos. Si él es el príncipe, entonces, ¿cómo es que a la mitad de la semana hace cesar la, el sacrificio y la ofrenda? Ahora, si él es el príncipe, ¿cómo es que después se cumple que con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador? ¿Mm? Y aquí viene la más loca de todas, con el respeto, que uno dice, es que no les he escuchado, en lo poco que los escucho, no les he escuchado un poco el verso 26. Porque si él es el príncipe, según eso, dice, la historia ya corroboró que qué, que la destrucción fue por medio del ejército romano en cabeza de Tito, en cabeza de Tito. Escuchen esto. Entonces, si él es el príncipe que ha de venir, ¿cómo justificar que si él es el príncipe que ha de venir, que su pueblo fue quien destruyó Jerusalén? A trabajar.
No, pero es que hay veces que en la Biblia muchas veces habla de otros pueblos como si fuera su pueblo. Esa es la explicación que da.
No sé, voy a hacer una entrevista. Ya históricamente se sabe que fue
Tito.
Digamos, que fue Tito, sí. Cuando fue los romanos. Pero aquí se habla que el príncipe que ha de venir. Entonces es, según los continuistas, ¿es quién?
Jesús.
Es Jesús. O sea que el pueblo del príncipe, o sea de Jesús, dicen los continuistas, fue el que destruyó Jerusalén, según eso. ¿Sí o no?
Sí.
¿Cómo se justifican los continuistas eso?
Bueno, continuistas, vamos a probar. Tenemos que pensar como continuista.
¿Sí o no? Ese es el ejercicio. Tengo que pensar como continuista.
Su fin será con inundación y hasta el fin de la
ciudad. Eso es lo que estamos planteando. ¿Cómo?
El santuario no
entonces,
tiene.
Pensar como continuista, ¿cómo se justifica
no
eso?
Eso
no tiene.
No, sí lo justifican.
De pronto estoy muy sesgado.
Pues,
pues hay que
ojo, y lo justifican bíblicamente.
¿Cuándo sacó los mercaderes y destruyó?
Yo no sé, un jurgo de versículos que hay.
Pero creo, sugiero que ellos sí lo amarran. Pues tendríamos que darle una explicación.
¿En qué van?
Pues estas dos partes, la, creo yo que están listas. Que es lo del cese de las ofrendas y lo de la confirmación del pacto.
¿Y lo otro?
Esta parte es sencilla, yo pienso. Lo que sigue, pues ya estamos
con. Más que la teoría continuista, cuando habla de que el príncipe que va a venir y que va a destruir, asocia que todo fue por mano de Dios. Entonces, que Dios permite, así como en la antigüedad, Dios permitía que otros príncipes destruyeran el propio pueblo, esto también fue igual.
Bíblicamente, ¿cómo se prueba eso?
Ahí sí es pura relación con lo que sucedía en la antigüedad, y que Jesús dijo.
Porque yo digo que se está complicando la vida, los continuistas. O sea, en esos dos puntos, para tratar de meterlo así que ya cumplieron esos dos puntos, porque para mí, en la Biblia no le obliga a Dios.
Elías o Moisés. Elías, otro es Juan Bautista. Pero eso tampoco
ellos qué van a predicar, qué van a decir.
Van a predicar ahí en la puerta del templo durante 3 años. Porque es que la iglesia
se trata. Mire, ya me metieron por allá. Sí, ya me metieron por allá.
El cual hizo expiación por las maldades e introdujo la justicia.
Ya me metí al hebreo porque nadie me cree.
Así es que también predijo no solamente
cuándo,
sino
¿Y qué relación tenía Tito con Jesús? Es lo que yo supongo para pensar que su ejército fue la que venía de la
policía. No es un contrasentido. No viene a ser un contrasentido porque mire los términos que está empleando. Está hablando de destruirá. O sea, cuando está hablando es una cuestión de futuro. Y como usted está hablando, la teoría continuista quiere decir que está anunciando aquí su segunda venida. ¿Y cuándo se va a dar su segunda venida? Cuando pase estos dos eventos, la destrucción de la ciudad y del santuario. Y ese príncipe que va a venir, pues es Jesús.
Nuevamente.
Sí. Ahí, aquí. Jesús,
no, porque ya pasó.
No, porque no, la continuista dice que ya pasó, todo se cumplió.
Ya todo se cumplió. Pero pasó.
Por eso. Pero hay una segunda. Por eso, pero entonces ustedes están planteando otra nueva cosa. No, estamos es diciendo cómo los continuistas, si vamos a ser continuistas, cómo se justifica eso. No es inventando una nueva.
No, pero
si aquí dice, si ahí dice que ya todo sucedió.
Pero en esta parte no, porque en esta parte está planteando una frase que está en futuro, que es destruirá. Si hubiera pasado, hubiera
dicho destruirá qué.
Destruirá la ciudad y el templo.
Es que esto, ¿cuándo fue escrito?
Pues Daniel. Eso fue escrito
muchos, sí. Entonces por eso se dice destruirá.
No lo puedes tomar desde el presente. Pero en la continuista, la idea de la continuista es esa. La idea de la continuista es plantear que no se ha dado el hecho.
No, que se dio. La idea del continuista es que ya se dio.
Pero estamos planteando también que dónde queda entonces la segunda venida.
¿Cómo
le va a pegar usted la segunda venida?
Ahí no está hablando todavía de
él
eso.
Él no contempla segunda venida.
Ellos no,
el pastor que expliquemos es por qué destruye su propia ciudad.
Sí.
El pueblo destruye su propia ciudad y su propio santuario.
Porque es que no solamente entra según eso con su segunda venida, y empezamos a preguntarnos una cantidad de cosas, que es ¿y dónde está la iglesia ahí? ¿Y dónde está el rapto? ¿Y dónde está? Ese no es el trabajo.
¿Cuál
¿Y qué onda?
Vamos a buscar palabras claves en la Biblia.
¿Palabras?
Sí, destrucción del santuario.
Es el pueblo de Jesús, sí, el que destruye esa ciudad. ¿Cuál ciudad?
Eso es lo que ellos plantean.
¿Cuál es la ciudad que se destruye?
¿Cómo si se hubiera construido?
Que se destruyen, no, que destruyeron.
Que destruyeron.
El ungido, el gobernante. El gobernante ungido. Y en todas dice, después dice, el gobernante.
Hola, y aquí todas las mujeres, ¿huerdo?
Sí, miremos el tiempo. Pero yo diría que no importa, digamos que si no fuera lo Esteban, nos cuadra. Cuadra igual si no está Esteban.
Lo de Esteban.
Su pueblo. En ese caso sería su pueblo comunista.
¿Cómo? Eso es verdad, o sea, es difícil. Es bien difícil. Paremos aquí, por favor. Paremos aquí porque hubo algunos hermanos que se aburrieron y se fueron a comer, entonces así no se puede. Y acaban de entrar, entonces así como vamos a trabajar. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo porque ya tenemos que avanzar. Ya cuántos llevamos acá. Solo estamos haciendo un ejercicio. ¿Listo? Primero, estamos haciendo un ejercicio. Paremos acá. Para la próxima clase, vamos a tomarnos los primeros 15, 20 minutos, media hora, de tratar de hacer una exposición aquí y compartir. ¿Cuál sería su representante? ¿Cuál? Jacobo. Ojo, Jacobo no puede faltar la próxima semana. ¿Listo? La única excusa es que se muera. ¿Quién es aquí su expositor?
Gloria.
Florecita.
La tiene.
Pónganse de acuerdo.
Florecita.
Sí, Florecita.
Es que la tenemos más clara aquí, pero yo sé que ya la
pongo. Florecita,
sí.
No nos falla la próxima semana.
¿Para qué pregunta, pastor?
Aquí.
Ya sabes, ya sabes.
No. No te puede faltar.
El problema de esta mesa es que no sabemos cómo argumentar a futurista. Así estamos.
¿Ah? Es que no estamos en ese trabajo. ¿Aquí quién? Edgar.
No puede faltar.
Ahora, es medio loco el asunto. ¿Les ha parecido? Es medio loco. ¿Qué es lo que a uno lo hace pensar? Que todos los padres apostólicos eran continuistas. Que solo a partir de 1800 comenzó la futurista. Entonces uno dice, wow, pues vale la pena estudiarlo. Porque aquí, que a mí me digan que todos los padres apostólicos y hasta el 1800 todos creían en la continuista. ¿Cómo carrizos hacían para creer en todo esto? Si ustedes mismos ya me he dado cuenta que uno empieza a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se sostiene esto? ¿Cómo se sostiene aquello? Pero vamos a tratar, porque tenemos que ser responsables, decir qué era lo que pensaban ellos, por qué decían lo que decían. Porque recuerden que la futurista, recuerden que la futurista tiene su quiebre. La futurista tiene su debilidad, y es que todo es suposición. Entonces, por eso es que tratar estos temas no es fácil. Sí, no es fácil. Pero creo que ese es el ejercicio en que debemos gozarnos estudiando y que el Señor nos guíe. ¿Listo? Yo lo que no quería era simplemente traer una posición que yo digo, bueno, ¿en qué es en lo que a mí mejor me parece? No es eso, en eso no consiste. Sino mirar por todos los lados del asunto. ¿Está claro?
Claro.
¿Quedamos así entonces?
Sí, señor. Sí.
Y por favor, tratemos de estar todos, ¿vale?
Sí, señor.
Bueno, mis amados.